Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
Mateo capítulo 8, versículo 1, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el pueblo dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y había ocurrido un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y vino y removió la piedra de la entrada de la tumba y se sentó sobre ella. La apariencia del ángel era como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron, se paralizaron de miedo al verlo y quedaron como muertos, pálidos e inmóviles. Pero el ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, porque sé que buscáis a Jesús, el que ha sido crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Poderoso es Dios. Tal como dijo que lo haría, venir, vea el lugar donde él yacía. Entonces, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea como prometió. Allí lo veréis. He aquí, os lo he dicho. Ore conmigo en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Declaramos que cada corazón, cada mente, cada oído, estamos dispuestos a recibir más de parte tuya. Te pido que tu poder se perfeccione en este lugar, que nosotros seamos edificados y podamos obtener los beneficios de la resurrección, podamos entenderlo, podamos internalizarlo y que nunca se nos borren de nuestra mente y de nuestro corazón, sino, Señor, que siempre estemos prestos a recordarnos que lo que hiciste por nosotros fue mayor, Padre Celestial, aún de la muerte en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús damos gloria y honra. Y el pueblo dice: disfruta de su asiento por unos minutos. Dedícame unos minutos. Mateo 28, 1. Nosotros tenemos beneficios en Cristo. Nosotros acostumbramos a saber que hay una vida después de esta, pero no sabemos cómo es que obtuvimos esos beneficios. Sabemos que el Maestro murió y resucitó, pero hay personas que, a pesar de que están dentro de la iglesia, cabe alguna duda y dice: por si acaso yo voy a creer eso porque yo no me quiero quedar, o porque yo quiero esa vida eterna que Jesucristo menciona en la palabra, sin aún saber que esos beneficios ya fueron entregados desde antemano, desde antes de la fundación del mundo, para cada uno de nosotros. Entonces quiero hablarle acerca de esos beneficios, no sin antes decirle que lo que Jesucristo hizo benefició su vida, la está beneficiando y la va a beneficiar. O sea que todo lo que Jesucristo hizo hace más de 2000 años atrás aún todavía está vigente en tu vida, en tu casa, en tu familia y en todo lo que posees. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Jesucristo hizo algo que te beneficia para siempre. Y cuando decimos para siempre, hay momentos que pensamos, bueno, como decimos en Puerto Rico, hasta que estire la pata, ¿verdad? Hasta que me quede tieso, hasta que muera, ahí me va a alcanzar Jesús. Pero no es eso lo que hemos aprendido aquí en la casa. Sabemos que el salmista David habló una palabra profética acerca de este nuestro Dios a que le servimos. Un Dios todopoderoso, santo, ¿verdad? Que nos guiará aún después de la muerte. Gracias. Fue uno de los primeros versículos que el pastor Freddy hizo que nosotros nos memorizáramos. Que todavía no me lo sé de memoria así en el orden que él lo sabe. Pero eso lo tuvo que aprender. Tuvo toda la semana tratando hasta que se lo aprendió. Ya no hay quien se lo haga olvidar. La realidad es que ese salmo abarca algo muy profundo, porque no hay otra religión en la tierra, no existe otra religión en la tierra que crea que su Salvador haya resucitado y esté a la diestra del Dios Padre. No hay otra religión, no existe algo igual a lo que es el cristianismo. Aunque hay budistas, hay musulmanes. Los musulmanes sí creen en Jesucristo. Los musulmanes saben que Jesucristo era profeta. Los musulmanes saben que él hizo muchos milagros. Incluso yo le he dicho que el Corán y la Torá el Corán que usan los musulmanes hablan acerca de Jesucristo. Y incluye algunos milagros que Jesucristo hizo que la Biblia no los tiene. No los tiene registrados. Juan dijo que si estuviese registrado todo lo que Jesucristo hizo, no caberían los libros dentro del mundo para escribir todo lo que Cristo hizo. Entonces, aún en sus libros que ellos utilizan para mantener la religión que ellos mantienen, ellos reconocen a Jesucristo como un profeta de Dios. Ellos lo que no quieren reconocerlo es como el Hijo de Dios. Ellos no quieren reconocer que Él murió en una cruz, que resucitó al tercer día. Eso para ellos no es vigente. Un musulmán que crea eso lo expulsan del lugar donde se congrega y no puede lograr ser más musulmán. No solamente de la iglesia, sino también de la familia. La familia lo tiene ya como un muerto. Ya la persona no existe para ellos. Así es como lo tratan. Y nosotros los cristianos, que sabemos que nuestro Salvador resucitó, eso es algo poderosísimo. Y yo quiero hablarte acerca de esos beneficios que Jesucristo logró a través de la resurrección. Siempre lo he dicho y siempre lo menciono. Usted alcanzó salvación a través de la muerte en la cruz del Calvario. Lo he dicho varias veces y lo voy a seguir repitiendo. Que usted recibió salvación a través de la cruz del Calvario. Pero usted recibió vida eterna a través de la resurrección. Ahora, número uno, la resurrección es evidencia de que el cristianismo es verdadero. No es una tradición, no es una costumbre, no es un cuento de hadas, no es algo que alguien decidió escribir una novela y sucedió de esta manera y de esta otra y la plasmó en un libro y ahora nosotros utilizamos ese libro para creer algo. No, mi hermano, el cristianismo es real, es verdadero. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 17: y si Cristo no resucitó o no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. ¿Cuántos aceptan los pecados para atrás? Yo no acepto los pecados para atrás. Cristo prometió que nuestros pecados eran lanzados a lo más profundo de la mar. Allá están y yo no soy buzo para ir a buscarlos. Aleluya. Yo al mar hasta la cintura y de ahí para adelante no paso. Aleluya. No creo que ninguno de nosotros tenga interés de regresar a esa vieja vida, de regresar a buscar los pecados. la palabra es clara que dice: y si Cristo no ha resucitado. Eso es una afirmación que está determinada o está compuesta para determinar algo. Si Cristo no resucitó, entonces vano es la fe que usted tiene en Cristo. Es vano. Significa que el cristianismo es real y es único. La fe nuestra sería inútil si no aceptamos que Él resucitó de los muertos y que la resurrección es real. De nada serviría que usted todavía dijera: yo todavía estoy buscando cómo ir a Israel para ver si la tumba verdaderamente está vacía y si es esa la tumba de Jesucristo. Si usted sigue dudando de lo que Cristo hizo, lamentablemente su fe es inútil, es vana, dice la Escritura. Vuestra fe es vana, es inútil, no tiene trascendencia. En Cristo nosotros no nos quedamos igual, en Cristo nosotros trascendemos, nosotros nos regeneramos en la fe. Y por esa regeneración, que solamente viene a través del Espíritu Santo, nos confirma que la resurrección fue real. Muchos de los pasajes bíblicos, y no solamente los pasajes bíblicos, porque alguien puede decirle: es que ustedes creen en ese libro como si ese libro fuera único, y entonces dime algo que no diga ese libro para entonces yo creer que Cristo resucitó. Hubieron más de 500 personas, testigos oculares, que vieron a Jesucristo y está registrado. Y muchos de los escritores, historiadores de ese tiempo, plasmaron en su libro esta historia. Que da fe de que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, esto no fue cualquier resurrección. Resurrección, Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Aquel hombre que iba huyendo de su enemigo y quedó muerto sobre la tumba de Eliseo. Eliseo aún muerto, los huesos de Eliseo resucitaron a aquel muerto. ¿Hubo resurrección antes de Jesucristo? Seguro que sí, pero no una resurrección como esta. Esta resurrección fue única, verdadera. Y esta resurrección trajo beneficios a toda la humanidad, incluyéndonos a usted y a mí. Continúo. La resurrección número 2 prueba que el creyente vencerá a la muerte. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Usted tendrá la oportunidad de vencer la muerte porque la resurrección venció la muerte, y eso es lo que nosotros creemos. Primera de Corintios capítulo 15, ahí en el mismo capítulo, versículos 54 y 55 dice: entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca, ¿qué? Ay, Dios mío, lo que nosotros estamos creyendo no lo puede creer otra persona. Hay gente que muere derribando aviones y dice por Alá, y muere y nunca más volverá a ver a Alá hasta el día de juicio del trono blanco, se pare delante de él. Sí, pero yo morí por ti, pero no era la manera en que lo debía hacer. Fuiste engañado por una religión, no tuviste una relación conmigo, dice el Señor. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Mira lo que dice: cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada por la victoria. Aleluya, aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya. La muerte fue conquistada, la muerte fue derrotada, fue destruida, fue devorada por Jesucristo nuestro Señor a través de la resurrección. no fue a través de la muerte, no fue a través de los milagros, no fue a través de toda la vida de ministerio de Jesucristo, fue a través de la resurrección que la muerte quedó destruida para nosotros los que estamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria al que vive para siempre? Aleluya. Yo le doy gloria, yo le doy gloria, yo le doy gloria a Dios por eso. Porque es la resurrección la que trae este beneficio de que tú y yo no veremos muerte. Pastor, pero sí, nos vamos a morir. Nosotros vamos a tener una muerte que le llaman la muerte natural, la cual es una transición. Mucha gente dice, no, pues aquí terminamos, aquí quedamos. Yo le enseñé el viernes en la vigilia la foto de la operación de la pastora. Y yo estoy loco que se muera. No, perdón, no, eso no. Porque cuando ella muera, no, cuando ella muera y ella resucite, ella no va a resucitar con todos esos metales puestos en el cuello que ahora mismo le molestan y que no puede moverse bien. Ella no va a resucitar con nada de eso. Su cuerpo va a ser un cuerpo glorificado como el de Jesucristo. Va a ser un cuerpo completamente distinto. Aleluya. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque Él no nos deja como este mundo nos quiso poner. Aleluya. El mundo nos quiso tener en esclavitud. El mundo nos quiso poner debajo, nos quiso poner detrás. Pero el Señor dijo bien en su palabra que nosotros somos cabeza y no somos cola. Que nosotros estamos al frente y no estamos atrás. Significa que la resurrección de Jesucristo nos pone en un lugar mucho mayor que cualquier otro lugar que pueda existir. Aleluya. Porque Cristo resucitó el tercer día para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Poderoso es el Señor. Entonces es muy importante entender que la resurrección venció la muerte. Usted no muere. Usted simplemente va a transicionar de una vida natural a una vida celestial, a una vida incorruptible. La palabra dice de algo que es corrupto a algo incorrupto. Aleluya. Poderoso es el Señor. Si usted alguna vez quiso atravesar pared y cada vez que trataba se daba contra la pared, le quiero decir que el momento va a venir si usted permanece en Cristo. Aleluya. Porque el cuerpo glorificado puede hacer y puede lograr cosas que este cuerpo no puede lograr. Este cuerpo pecaminoso fue corrompido, pero en Cristo nosotros tenemos garantizado un cuerpo incorruptible. Cuando decimos incorruptible es que no puede ser dañado por nada. Seremos incorruptibles eternamente y para siempre. Aleluya, poderoso es Dios. Él nos bendice de esa manera. Número 3, la resurrección te va a ayudar a afligirte de manera diferente. Tú sabes que todas las personas que se afligen por una persona que fallece, normalmente nosotros, usted le puede ver en las caras a esas personas sin esperanza y sin fe, llorando amargamente porque nunca más volverán a ver a esa persona. Y tienen razón. Si la persona muere sin Cristo, nunca más van a volverla a ver, porque esa persona pasará por la segunda muerte. La segunda muerte no es la que destruye el cuerpo, sino la que destruye el alma. Y eso sí es lamentable. Y es bueno que nosotros como iglesia lo reconozcamos y nosotros tengamos la oportunidad de entender el beneficio de que no nos afligimos como se afligen las demás personas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Yo tengo una abuela que sus huesos yacen en el pueblo de Moca, pero aquella mujer sirvió al Señor aunque le cortaron el dedo de la mano, le cortaron el talón del pie, le cortaron el pulgar del pie, y tenía diabetes de la peor que usted puede imaginarse, pero aún así con zapatos especiales llegaba el bus a buscarla a la casa y ella caminaba y decía: voy para la iglesia, voy a orar por todos ustedes para que se conviertan a Cristo. Aleluya. Y a esa yo la veré allá en el cielo. Aleluya. Yo tengo certeza de que voy a verla. Porque ella pagó el precio. Ella creyó en Jesucristo en las buenas, pero también en las malas. Ella creyó en Cristo en salud, pero también creyó en Cristo en enfermedad. Aleluya. Tenemos que hacerlo, iglesia. Tenemos que, dice la palabra, que nosotros no podemos ignorar acerca de los que duermen. ¿Por qué? Para que no entristezcáis como los que no tienen esperanza. Uno de los frutos del Espíritu es la esperanza. Y nosotros tenemos que trabajar con ese fruto para que cuando vengan situaciones difíciles, situaciones donde se nos hace difícil tragar, donde se nos hace difícil entender lo que Dios está haciendo, cuando en tu casa se te hace difícil ver a Dios, usted diga: aún sé que mi Redentor vive. Aunque me diagnosticaron cáncer, el viernes en la vigilia cerramos con el testimonio de Cindy, donde dijo: todo el mundo aquí sabe que a mí me dio cáncer, pero ¿sabes qué? Todo el mundo aquí sabe que ya Dios me hizo sana. Aleluya. Para la gloria de Dios. Cerramos con broche de oro, porque cerramos con un testimonio donde toda la familia, donde toda la iglesia, donde toda la comunidad ha visto que hay un Dios real que hace las cosas posibles. Que no solamente la libró del cáncer, sino que cambió su vida totalmente, que es una adoradora. Y dijo: usted me ve aquí ahora dando testimonio, pero me va a ver aquí danzando para Cristo. Aleluya. Eso es para la gloria de Dios. Aleluya. Dios es poderoso. ¿Cuántos se lo perdieron? No levante la mano. Aleluya. Poderoso es Jesús. Es importante que nosotros entendamos que no podemos afligirnos por los que se mueren. Nosotros lo que tenemos que acercarnos a donde yace la persona y decirle: pronto te veré. Pronto nos veremos en las bodas del Cordero. Estarás conmigo allá arriba. Y podemos celebrar con el Señor, podemos volvernos a abrazar y decir: lo logramos. ¿Sabe por qué lo logramos? Porque Él pagó el precio. Aleluya. No porque nosotros hayamos hecho algo, sino que hicimos como aquel hombre que estaba en la cruz del Calvario al lado de Jesucristo y le dijo: ¿será que todavía tengas un espacio en ese reino del cual tú hablas? Aleluya. Y allí en la cruz arrebató el espacio. Poderoso es el Señor. Yo no me canso de ver en TikTok. Aleluya. Mucha gente dirá: este pastor es que de TikTok. Yo lo que veo en TikTok son cosas que edifican. Y veo una predicación de un pastor que está diciendo acerca de este hombre que estaba en la cruz. Y cuando llegó al cielo, le preguntaron, el ángel que lo recibe le dice: ¿qué haces aquí? ¿Dónde está? ¿Tú recibiste discipulado? No. ¿Tú recibiste la confirmación de esto otro? Y le dice: no, ni siquiera sé lo que es eso. Es primera vez que lo escucho. ¿Y cómo llegaste aquí? Pues no sé. Pero aquí llegué. Y llegó otro y le dijo: buscó el supervisor. No puedo dejar entrar si no traigo el supervisor. Cuando el supervisor vino y le dijo: pero es que tú tienes que tener una razón por la cual tú estás aquí. Y le dijo: lo único que yo te puedo decir es que el hombre que estaba clavado en la cruz, en medio nuestro, me dijo que yo podía llegar. Aleluya. Que yo podía llegar. Y nosotros todavía estamos en la cruz. Jesucristo dijo: carga tu cruz cada día y sígueme. Y nosotros cada día estamos negándonos a nosotros mismos y cargando la cruz, no cargando la esposa o el esposo, no, la cruz. Aleluya. Y ahí cargando la cruz para poder recibir la recompensa. Y cargamos la cruz porque sabemos que aún después de la muerte nos queda vida eterna. Aleluya. Poderoso es el Señor. Créeme que cuando alguien muere, usted tiene, mire, yo voy a llorar a mi madre porque, creo yo, no sé lo que va a pasar en ese momento, porque a mi madre yo la amo como algo sumamente especial, ella es sumamente especial para mí, Esa mujer sabía lo que Dios haría conmigo desde que yo nací. Ya ella sabía lo que Dios iba a hacer conmigo. Y la amo con. Pero yo no sé si yo llore en el momento que ella muera. Porque esa mujer ama tanto a Jesucristo que desea irse ya. Yo digo, vieja, pero que te queremos aquí un rato más. Me dice, si tú supieras dónde yo vi a Jesucristo, el lugar donde él me acerqué a él, en mis sueños cuando estaba en el hospital, si tú supieras, yo no me canso de contarlo porque ella no se cansa de decírmelo. Y ella me lo dice, y cuando me dice una y otra vez, me dice, y allí te vi yo, Dios mío, yo no me quiero morir todavía. Te vi a ti y vi a tu hermano Edwin y estábamos allí al lado de Jesucristo. Estábamos allí y nos gozábamos en la presencia del Señor. No hablaba, simplemente miraba el horizonte. Y mientras ella habla, yo me transporto a ese lugar. Ella tiene la capacidad profética de llevarme a que yo pueda ver lo que ella está viendo. Y yo deseo de que ella esté ahí en ese lugar, porque ella dice, mire, cada vez que me despierto digo, ¿para qué me despertaste? Yo quería quedarme allí contigo en ese jardín tan precioso. Y yo le doy gloria al Señor porque todo lo que está pasando alrededor de su vida, todo el mundo sabe que le dio cáncer cerebral, pero ya ese cáncer no pudo con ella, porque la fe de ella es más grande que el cáncer. Aleluya. La fe que ella tiene en su vida es muchísimo más grande. Mucha gente dice, sí, pero está dándose quimioterapia, sí, porque nosotros no obviamos ninguna de las alternativas que ya Dios nos ha dado en el mundo y lo hacemos para glorificar el nombre del Señor. Ella dice, si Él no ha querido que yo me vaya, es porque todavía hay propósito en mi vida, aleluya. Y si todavía Dios te tiene en este lugar, es porque hay propósito en ti. Hay propósito. Créeme que Dios está haciendo algo contigo poderoso y es lo que queremos ver en esta casa. Queremos ver cómo Dios te bendice, cómo Dios te levanta. Y nosotros no haremos, no tendremos dolor en el momento que uno de nuestros hermanos parte, sino que nosotros podemos decir, se nos adelantó, está ahora en el regazo del Maestro. Yo quisiera que me pasara lo mismo que le sucedió al superintendente de una de nuestras conferencias aquí en Estados Unidos. Predicando la palabra, ahí mismo le dio un ataque y murió en el altar, predicando la segunda prédica del día. Esta es mi segunda prédica del día, padre, pero no me quiero morir. Pero el día que sea, que me lleve así y que ustedes se levanten ahí y piensen a glorificar al Señor. Se fue con Cristo, aleluya. Se fue con Cristo. Se fue con las botas puestas, como decimos en Puerto Rico. Se fue con las botas puestas. Ese hombre le sirvió al Señor hasta el último segundo, hasta el último momento, predicando su palabra, haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Que Dios cuando nos llame estemos haciendo así. Aleluya. La resurrección no es para que nosotros nos afligamos como se aflige el mundo. Es para que nosotros meditemos más en nuestra vida espiritual. Y sepamos, mucha gente se preocupa. Ay, pero ¿qué va a pasar con mi familia si yo me muero? ¿Qué va a pasar con su vida si usted se muere? La familia no, la familia se quedó viva y todavía va a tener oportunidad de arrepentirse. ¿Qué va a pasar con nosotros si nos morimos hoy? Eso es lo que nos debemos de ocupar. No preocuparnos, sino ocuparnos. Y ocuparnos significa que hagamos lo necesario para ver la resurrección en el momento que seamos levantados. Y no una resurrección para el día del juicio, sino una resurrección para ver a Cristo cara a cara. Aleluya. Esa es la fuente, ese es el recurso, ese es el beneficio de la resurrección de Cristo. Que no nos afligimos. La resurrección número 4 te garantiza la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Juan 11, 25 al 26. Dice que Jesús les dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Jesucristo hablando, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, ¿cómo dice? No morirá jamás. ¿Crees esto? Escuche bien lo que dice Cristo. ¿Crees esto? Porque mucha gente dice, ¿cómo que no va a morir jamás? Si ¿cómo nos vamos a morir? Y todo el mundo sabe que todo el mundo se muere. Que Jesucristo está hablando de una muerte espiritual. La muerte espiritual nosotros no la veremos, porque estamos guardados en Cristo. Estamos en el hueco de su mano. Aleluya. Ahí Él nos sostiene, en el hueco de su mano. Somos hechura suya. Nosotros estamos como hijos escogidos de Dios. No porque Él quiso, sino que Él quiso que todas las generaciones y todo el mundo entero pudiese adorar y glorificar el nombre de Jesucristo. Pero solamente un puñado que ha dicho sí. Hay personas que renunciaron a todo por aceptar a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. ¿Crees esto? Dijo Jesucristo. Que aquel que vive y cree en mí. Escuche bien, porque Él no es un Dios de muerto. Él es un Dios de vivo. Aleluya. No morirás jamás. ¿Crees esto? Le dice el Señor. Y hoy se lo está diciendo a cada uno de nosotros. Nos lo está diciendo. ¿Creemos tú y yo esto que dice el Maestro? Es importante, porque estos son los beneficios que tiene la resurrección. Seguimos hacia adelante. El número 5 dice que la resurrección garantiza la resurrección nuestra. Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14, ¿qué dice? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Fíjense que no es a todos los que duermen. No es, y aquí la palabra duermen es la que utiliza. Del griego se traduce muere, se traduce duermen en el español, pero todos sabemos que esa traducción lo que está hablando son personas que duermen espiritualmente, que duermen de la carne, pero están muertos, lo que significa la palabra. Pero la traducción utiliza duermen porque es una condición en la cual llegará un momento donde serán despertados, donde serán levantados. Y dice, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó. No si creemos que Jesucristo murió. Si nosotros creemos que Jesucristo murió, solo obtenemos salvación. Pero mucha gente quiere reclamar la salvación, pero no sabe qué es lo que viene después de la salvación. Y lo que garantiza lo que viene después de la salvación es la resurrección. Nosotros, dice, así también traerá Dios con Él a nosotros los que dormiremos en Cristo. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? La resurrección, número 6. La resurrección te garantiza que tendrá un cuerpo glorificado, incorruptible. La palabra de Dios señala en Filipenses 3:20-21. Filipenses 3:21. Gracias a todos los que están anotando, porque eso significa que van a seguir estudiando acerca de la resurrección. Dice la palabra, porque lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Todavía quedará aquí un documentado que no tenga el pasaporte del cielo. Porque usted no necesita el pasaporte americano. Usted lo que necesita es este pasaporte. El pasaporte del cielo. Mire, dice, en cambio nosotros no somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Mire bien, Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Igual, ay Dios mío, yo quisiera entrármela a usted y que usted pudiera entender lo que está diciendo. Este versículo bíblico es poderosísimo. Nos está hablando de un beneficio que solamente Él obtuvo. No hay otro que lo tenga. Solo aquel que cree en Él puede lograr ver esto. En nosotros poder alcanzar un cuerpo glorioso igual al de Él. Con razón mi mamá se quiere ir. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Aleluya. Poderoso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. La resurrección garantiza que nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Lo garantiza. La muerte no. La muerte fue un proceso, un paso, para luego entrar a un nuevo proceso de resurrección en Cristo Jesús. Y esa resurrección es la que nos dice: si yo resucité, vosotros también resucitéis. Nosotros vamos a resucitar juntamente con Cristo y estaremos unidos a Él para siempre en una vida eterna, sin llanto, sin dolor, sin angustia, sin pagaré de carro, sin pagaré de renta. Nosotros ya somos ciudadanos, significa que tenemos casa. Aleluya. Jesucristo no fue a hacer casa al cielo. Jesucristo no fue a hacer hogar al cielo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, ya os lo hubiera dicho. Iré a preparar moradas al cielo. Si no hubiera moradas. Pero Él no va a ir a preparar ahora, a trabajar en carpintería y a prepararle la casa de su sueño. Ya la casa está hecha. Ya la casa está esperando por usted. Con los muebles italianos. Aleluya. Con la carpeta judía y todas esas cosas. Aleluya. Con el café expreso en la cocina. Poderoso es Dios. Ya se metió Dios aquí. Aleluya. Dios nos ha garantizado que nuestro cuerpo glorificado entrará y podemos ver todas las cosas que Jesucristo dijo que veríamos a través de ese cuerpo glorificado. Porque la palabra también dice que no entrará ni sangre ni carne. O sea, que ya nuestro cuerpo incorruptible lo abandonaremos o será transformado, será cambiado de tal manera que ya no tendremos sangre o carne, sino que el cuerpo será totalmente distinto al que ahora podemos ver. Lo que ahora vemos, lo vemos por espejo. Pero después de la resurrección, veremos como Él nos ve. Aleluya. Yo me veo así con el pelo blanco completo para atrás y la barba toda blanca. Y me veo con el pelaje por aquí a mi hermano. Una bata blanca con bordes de oro. Una corona de los pastores. Aleluya. No, la corona no va a ser para mí, sino que yo la voy a tirar delante de Jesucristo y le voy a decir: esto no me pertenece a mí. Yo no hice nada. Todo lo hiciste tú. Aleluya. La voy a tirar delante del Señor. La voy a tirar porque a Él merece toda la gloria y toda la honra. Él fue el que pagó el precio que yo no podía hacer, lo pagó Él. Él es el que nos permitió a través de la resurrección ahora ser llamados coherederos juntamente con Él. O sea que la herencia que no nos tocaba, arregló el testamento y dijo: añádeme ahí a Javier Quintana. Aleluya. Tu nombre está ahí en ese testamento. Aleluya. Es importante que usted lo sepa. Número 7. Ya estamos terminando. Número 7. La resurrección significa que Jesús intercede por nosotros. Esto es lo que le vuela la cabeza a los religiosos, a los que están ahora meditando con el, con el karma y con el trauma y con todo lo que tiene alma. Mi hermano, toda esa gente que se cree que con la yoga puede alcanzar un nivel espiritual, toda aquella gente que cree que por la meditación puede salir del cuerpo y llegar a otros lugares, Señor, reprenda el diablo, aleluya. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y es importante entenderlo, porque la palabra dice que Jesucristo intercede por nosotros. Si Él estuviese muerto, si sus huesos yaceran en la tumba en Israel, nosotros no tuviésemos quien intercediera por nosotros en el cielo. Pero la palabra es clara y lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 34. Escríbalo para que se lo memorice. Dice: ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Es Cristo quien murió. ¿Y además qué? El que también resucitó. Es Cristo quien murió y además resucitó. Quien también está a la diestra de ¿quién? Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Pablo, después que le escribe a los romanos, él quiso puntualizar muchas cosas a la gente en Efesios, porque la gente en Efesios, bueno, todo el que está viniendo los jueves a los estudios bíblicos, ¿cuántos están viniendo los jueves al estudio bíblico? Los mentirosos no entran. Fíjese, dice que resucitó y él, y el que además está a la diestra de Dios. Pablo dijo en el libro de Efesios: el que resucitó y lo puso a la diestra de Dios, se sentó a la diestra de Dios Padre. Y cuando se sentó a la diestra de Dios Padre, puso todas las cosas, todos los reinos, todos los principados bajo sus pies. Y nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza. Mire, cuando yo vi a la pastora así con esa cuellera, yo veía que no se podía mover. Yo le dije: mira, todo este cuerpo de aquí para abajo, sin esto no sirve. Y así somos nosotros, la iglesia. Sin Cristo no sirve. La religión sin Cristo no sirve. Es vana. No existiría resurrección. Y si no existe resurrección, no existe ninguna evidencia de que, o de esperanza para nuestras vidas. Pero Él dice que Él intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre. Dice: quien también intercede por nosotros. Aleluya. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque la resurrección me trajo intercesión. Yo omito hacer algo y ahí hay alguien ahí diciéndole al Padre: ya yo morí por él. Sabes, a veces nos creemos. El mundo nos acusa tanto. Digo, no el mundo. Hay veces que algunos hermanos nos acusan tanto que nosotros ya nos queremos tan pecadores que no vamos a volver a alcanzar salvación. Creemos que la salvación depende de cómo nosotros nos portamos. Eso no es así. No es así. Nosotros tenemos que entender que nadie nos puede acusar. Lo dijo la palabra. ¿Quién es el que os acusa? Los hermanos de la iglesia, no se preocupen. Ellos están en el mismo bote. ¿Quién los acusa? ¿El pastor de la iglesia? No se preocupe. También el pastor está en el bote. Hay solo uno que puede acusarnos. Y ese que nos podía acusar está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Aleluya. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios maravilloso. Que no dejó cabo suelto, mi hermano. No hay eslabón débil en Cristo.
No hay quien rompa la unión de Él con el Padre, ni tampoco la unión nuestra con Él. Porque Él le dijo: oro por estos que me has dado, para que sean uno como tú y yo somos uno, dijo el Maestro. ¿Cuántos son uno con Cristo? Mire, si usted no es uno con Cristo todavía, es tiempo de que nosotros nos acerquemos a Dios. Hoy es un buen momento. Si necesitas reconciliarte con el Señor, este es el momento. Como por último, te voy a dar el número 8. La resurrección te motiva a desechar el pecado y vivir una vida santa. Aleluya. Dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4 dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Mire lo que dice adicional: y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida, esa vida nueva, para vivirla en este tiempo. Esa vida nueva no habla solamente de la que tendremos después de la muerte. Es que ahora nosotros comenzamos a caminar como lo que aún no vemos, pero sabemos que certeza de que lo veremos. Aleluya. Porque eso es lo que hace la fe en Cristo Jesús. Que a pesar de que nosotros todavía vemos algo corruptible en nuestra vida, comenzamos a caminar como algo incorruptible. Le va a caer mal a la gente verte caminar así. Pero tú dices que yo no estoy viendo lo que tú estás viendo. Yo estoy viendo a Cristo resucitado. Yo estoy viendo que tengo un cuerpo distinto al que tengo ahora. Aleluya. Poderoso es Dios. Eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que estoy creyendo. Por esto vivo. Aleluya. Ya no me veo como antes. Aquella persona que era menospreciada por todo lo que hacía. Hasta yo mismo me descualificaba de mis actos. Por culpa de todo lo que hacía, yo creía no tener salvación en Cristo Jesús. Pero le doy gracias al Padre que envió a su Hijo y me dijo: yo te limpio de tu pecado. Tu sangre no es suficiente. La sangre de los machos cabríos no es suficiente. Pero mi sangre, dijo Cristo, mi sangre es suficiente para limpiarte. Deja de estar sintiéndote culpable y comienza a vivir una vida en bendición. Aleluya. Deja de estar sintiéndote o tirándote latigazos en la espalda, diciendo: por mi culpa, por mi gran culpa. Aleluya. Olvídese de eso. El Señor ya nos ha dado una vida nueva para que la vivamos diferente a como vivíamos antes. Antes nos ahogábamos en el alcohol y en la droga. Antes nos prostituíamos en la calle. Adorábamos a otros dioses como el dinero. Antes hacíamos tantas cosas que eran de vergüenza. Sin embargo, levantábamos el pecho como si hubiésemos hecho algo bueno. No es posible que con la vida que estás viviendo ahora tenga que vivir con la cabeza hacia abajo. Mi hermano, nosotros somos de arriba. Comience a mirar en alto y decir: yo he sido ya resucitado juntamente con Cristo. ¿Cómo? Pastor, todavía estamos en el cuerpo físico. Lea Efesios. Ya fuimos sentados con Cristo a la diestra de Dios Padre. Yo creo esa palabra. Yo creo que ya estamos en ese nivel. Es que todavía estoy cometiendo errores, pastor. Tenemos uno que intercede. Hey, chequéate al pastor Freddy. No tomes en cuenta eso. Chequéate al pastor Quintana. No le tomes en cuenta eso. No le tomes en cuenta eso, porque yo morí por él. Él está haciendo lo que puede, pero yo hice lo que él no puede. Aleluya. Ese es Dios. Ese fue Jesucristo. Es que a veces lo vemos en drama y creemos que, pues, que no podemos continuar o que, o decimos: se vio muy bonito. El drama quedó precioso. Le doy gracias. Denle un aplauso a todos los que sirvieron en el drama ahí. Amén. El drama quedó precioso. Pero a veces lo vemos como una película, como un drama, y no vemos el impacto de los beneficios que nosotros podemos obtener. Si usted tuviera un seguro de vida, usted tiene que poner a alguien como beneficiario. Todo aquel que tiene seguro de vida sabe de lo que le estoy hablando. La pastora me puso $1,000,000 por si ella se muere. Aleluya. Y me dijo, tienes un seguro, papá. Si me muero, no te quedas pelado, no te quedas hule. Vas a tener con qué enterrarme, así que busca una buena caja o algo así, me dijo. La realidad es que el que tiene una aseguranza tiene que poner un beneficiario. La persona que usted va a dejar como para que disfrute en su vida, quizás lo que usted nunca pudo disfrutar. Con dinero, digo disfrutar lo que haya en el mundo que le llene el ojo al hombre. Pero la realidad es que nosotros tenemos un seguro que pusieron nuestro nombre como beneficiario y muchos no quieren venir a reclamarlo. A veces hacemos el llamado para el altar y pareciera como si hubiera velcro en los asientos y no lo deja pararse. Por eso yo a veces le digo, póngase en pie, iglesia, para ver si el velcro se despega. Y después le digo, si usted tiene una necesidad, pase al frente. Y tengo que a veces hasta rogarle, por favor, pase al frente, por favor, reciba estos beneficios. Jesucristo, a través de la resurrección, lo hizo para que usted fuera beneficiario. Venga y firme, venga y acepte lo que Jesucristo hizo por usted. Usted está sirviendo en una iglesia profética. Y el acto que nosotros hicimos al principio, yo a usted no me limito la última vez. La próxima vez no se limite. Pastor, yo no sé profetizar. Declare algo lindo sobre su casa, sobre su familia. Nosotros como casa nos afirmamos en Cristo. Yo profetizo de que estaremos afirmados en Cristo Jesús. Amén. Vendrán tormentas, vendrán circunstancias, pero a nosotros no llegarán. Usted está profetizando algo sobre su casa y se va a cumplir conforme a lo que Dios puso en su corazón para que se haga. No se limite cuando Dios le dice, tengo beneficios. ¿Quién quiere recibirlo? Póngase en pie ahí donde usted está. No lo voy a llamar acá porque el que se quede se va a sentir mal. Levántese ahí donde usted está. Digo, si usted quiere pasar, si usted quiere, hágalo como usted quiera. Aquí nosotros no imponemos nada. Nosotros simplemente predicamos la palabra del Señor y lo que hacemos es llevarlo a un nuevo nivel de fe para que usted crea que todo lo que Dios quiere hacer con su vida es mayor de lo que usted pueda pensar o imaginar. Padre, mira la iglesia que está delante de ti hoy. Estamos aquí esperando. ¿Esperando qué? Si ya tú lo declaraste todo en tu palabra. Estamos descubriendo, estamos viendo que en la aseguranza que nos dejó Jesucristo hay muchos beneficios que no conocía, que ignoraba, o que tenía simplemente un leve conocimiento de esos beneficios. Pero hoy, yo he notado que esos beneficios son para causa mía. Que esos beneficios van a afectar mi vida espiritual de tal manera que ya yo no seré el mismo. Mi mente va a ser calibrada a la mente de Cristo porque Él ya lo decidió. No porque yo quiera, sino porque yo lo hice a Él, Señor de mi vida. Aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Usted cree que yo no me gozo con lo que Dios está haciendo en tu casa? ¿Con lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Con lo que Dios está haciendo con tus hijos? ¿Tú crees que no me gozo con la fe que hay en cada uno de ustedes que se para y puede decir, es que yo sé que mi Redentor vive y ahora mismo estoy pasando por una prueba, pero yo sé que veré al Señor? Yo sé que, mire, yo me gozo con lo que Dios, yo declaro sobre su vida que Dios hará cosas mayores. Yo comienzo a declarar que lo que estás viendo ahora es simplemente una pesadilla. Pero créeme que cuando más oscura está la noche, pronta está la mañana. Pronta está la mañana. Yo no sé lo que va a hacer Dios con lo que tú has pedido, mi hermano, porque no lo sé todo, ni espero conocerlo todo hasta que yo lo vea a Él. cuando lo vea a Él, conoceré todo porque le veré frente a frente. Pero sí algo sé, que Dios está esperando que tú actives la fe que ha puesto en ti, el don que ha puesto en ti, aleluya, y comiences a declarar lo que no ve como si fuese, y comiences a caminar en un nivel de creer y de fe como nunca antes has caminado, aleluya. A mí no me importa que te hayan predicado anteriormente, a mí no me importa que te hayan dicho en tu vida, aleluya, en tu vida natural, que te hayan marcado con una palabra, que algún pastor te haya señalado y te haya dicho que no sirve, o que te haya dicho algo que tú no crees aún y sigues pensando con esa marca en tu corazón. Hoy el Señor quiere limpiarte, hoy el Señor quiere bendecirte, hoy el Señor quiere curar esa herida. Dios está sanando un corazón en esta hora, yo lo puedo ver. Y aunque tú no creas en lo espiritual, con solo yo creer, yo sé que tu milagro se está haciendo. Porque yo creo en sus promesas, yo creo en su venida, yo creo en todo lo que Él es, aleluya. Yo sé que Él es poderoso para hacerlo. Ahí donde estás, tómate un minuto más, deja el desespero, deja la ansiedad por irte, deja de escuchar a quien está a tu lado, concéntrate en tu oración. Hace mucho tiempo no te concentrabas en hablar con el Padre, concéntrate en esta hora y dile yo creo todo lo que dice tu palabra. Y ahora creo más porque tiene beneficios para mi vida que no sabía antes. Hoy lo quiero reclamar para mí, lo quiero reclamar para mi casa, lo quiero reclamar para mi ministerio, lo quiero reclamar para mi esposa, para mi esposo, lo quiero reclamar para mis hijos, para mi descendencia. ¡Aleluya!
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.